En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 34 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, Argentina, por Radio Nacional, y estamos recibiendo hoy la visita del embajador francés en Argentina, Pierre-Henri Guignard. Y ha tenido la gentileza, el embajador, de traer música de su país. Así que quiero que me diga, nos presente, ya que se le truncó la carrera en la radio, ya que se le cruzó la carrera diplomática por el medio, haga como que está en la radio. ¿Me cuenta quién es este señor que vamos a escuchar?
Se llama Julien Clerc y la canción se llama De Mon D'ailleurs. Escogí esta canción precisamente porque refiere exactamente a lo que acabamos de conversar, porque De Mon D'ailleurs era el título del programa de radio que yo estaba produciendo en Lima, así que su introducción inicial fue muy bien llevada, lo felicito. Y Julien Clerc es un artista de mi generación, un poco mayor que yo, que quien ha marcado un poco mi vida musical en Francia con unos ritmos a la vez viniendo de la música quizás americana. Empezó con el musical Hair en París en los años 60, cuando era una cosa extraordinaria, y hasta la fecha, a pesar de tener algunas influencias latinas o norteamericanas en su música, es un intérprete, un cantautor, como se diría, yo creo, francés muy genuino.
¿Y que está en actividad en estos momentos todavía?
Sí, sigue en actividad, es muy muy activo, produce y canta todavía.
¿Se llama?
Se llama Julien Clerc.
Vamos a escuchar a Julien Clerc.
Un empire à l'abri de la loi, une terre où vivaient les Nawas, et des tours qui jaillissent des eaux, la lagune de Mexico, le bonheur blottit tout près de toi, des jardins où passent des pumas, des parfums flottant dans les drapeaux. La lagune de Mexico, ce sont bien sûr des mondanas où étourdit un peu ton cœur, un peu ton cœur. Des mondanas où étourdit un peu ton cœur, des mondanas. Un empire à l'abri des combats, une terre sans esclaves et sans roi, entourée de soleil et de joie, des oiseaux qui ne meurent pas. Le bonheur flottit tout près de toi, des enfants qui rient du toit, et dans le ciel quatre saints soleils, des étoiles et tout l'arc-en-ciel. Ce sont bien sûr des mots d'ailleurs pour étourdir un peu ton cœur, un peu ton cœur. Des mots d'ailleurs pour étourdir un peu ton cœur, des mots d'ailleurs.
Estamos escuchando a Julien Clerc, nos ha traído música el señor embajador de Francia, que está gentilmente pasando un rato con nosotros, y hablaba de México esta canción.
Sí, sí, es así está la vida. Yo usaba su título, De Mon D'ailleurs, que significa palabras de otro lado, como uh-huh. título de este programa que uh-huh. presentaba en... en Lima y efectivamente anuncia, el cantante está añorando, reflexionando sobre el mundo de los náhuatls de la Ciudad de México, y resulta que mi próxima etapa diplomática, mi primera verdadera etapa diplomática, fue la Ciudad de México.
Tiene donde... cierto tono mexicano, ¿no? Cuando sí. En la entonación del español cuando habla.
Sí. Nadie es perfecto.
Que no lo escuche su esposa, que es mexicana.
Es franco-mexicana y le debo efectivamente ese acento, el acento es fuerte, pero la ministra de la Seguridad Pública, Patricia Bullrich, me prometió, me dijo, a usted embajador lo vamos a regresar a París con el acento porteño, así que espero que cumpla.
No es fácil, ¿eh?
Ahora, estando en México, acá lo que leemos en parte de su biografía es que estuvo en un terremoto que fue muy conocido, el terremoto de 1985, que fue más que catastrófico. ¿Cómo es la experiencia de estar eso en un sismo?
Hay de nuevo una experiencia personal y profesional muy fuerte. Personal porque lo vivimos en carne propia, con todos los muebles en el departamento que se caen, los vidrios que explotan, el coche que está debajo de los escombros después de unos interminables, como era casi 3 minutos, imposibilidad de quedar separado, detenidos en la pared, de manera muy extraña, pensando que nos íbamos a morir porque tenía la impresión que nuestro edificio se iba a caer en el vacío de la calle. Yo estaba muy empeñado en detener un cuadro que yo veía que se movía y como si tuviera una importancia, lo estaba
tratando. Como si el cuadro fuera el problema.
Exactamente. Y de repente el silencio se instaló, ya no había luz, habíamos escuchado explotar los vidrios.
¿A qué hora fue? ¿Se acuerda?
7:19 de la mañana, el 19 de septiembre de 1985, me acuerdo perfectamente porque tuve la impresión que mi vida volvió a empezar ese día.
Wow.
Y efectivamente, silencio a nuestro alrededor, un poco de susto y el sentimiento de ya estamos aquí, todavía vivos.
Claro.
Salimos, los dos estábamos trabajando en la embajada, mi esposa en época trabajada, perdón, en la embajada de Estados Unidos y yo en la embajada de Francia. Por reflejo profesional dijimos, eso es duro, va a pasar, vamos a trabajar duro. Salimos a pie, el coche estaba debajo de los escombros. Y llegué a la embajada así con el sentimiento de haber vivido algo impactante.
Claro.
Llegaba el embajador y dice, parece que fue muy duro, que hay algo que pasó en el centro de la ciudad, y uno de mis colegas y yo éramos los dos más jóvenes, y nos dice, vayan a ver un poco lo que pasa. Y nos fuimos caminando contándonos nuestra experiencia, y poco a poco, adentrándonos en las áreas afectadas, empezamos a realizar la catástrofe que había pasado, edificios derrumbados de 12 pisos que parecen de 3 pisos porque se han aplastado, gente ensangrentada que no sabía lo que había pasado, cubiertos de polvo, ropa en la calle y todo. Y nos dimos cuenta del cataclismo, regresamos rápidamente a la embajada, estábamos cortados del mundo, era un tiempo antes del internet y del teléfono, y tuvimos que mandar los primeros mensajes a través de radio amateurs que mandaron los primeros mensajes a París. Llegaron después de 3 días unos bomberos franceses, más de 250, que hicieron un trabajo increíble con otros de todo el mundo para salvar niños, por ejemplo, en los hospitales y todo. Y vivimos como la gente sentía esa solidaridad internacional que se había manifestado con México en ese momento. Y tuvimos 30.000, hubo 30.000 muertos, o por lo menos se dejó de contar después de un momento en la ciudad. Y perdimos colegas de la embajada, tuvimos que pasar días y noches cerca de su edificio para recuperar sus cuerpos después. O sea, situaciones muy difíciles y al mismo tiempo tratar la urgencia, ayudar la comunidad, hacer su trabajo.
Ser diplomático, una vez más.
O sea, ser diplomático en un momento de gravedad.
Estamos hablando con el embajador Pierre Guignard, embajador francés en Argentina, y bueno, usted ha pasado tiempo en distintos países y su trabajo es representar a su país en esos países. Hace unos meses que está en Argentina. ¿Cuáles serían las cosas que ve en común entre franceses y argentinos? ¿Y cuáles son esas cosas en las que no somos parecidos?
Para empezar con lo que tenemos en común, yo diría mucho. y me llevará a lo descomún. Voy a decirle, lo que es impresionante para alguien que llega como nosotros aquí de Francia es la familiaridad de lo que tenemos alrededor. O sea, veo por el coche y tengo la impresión de estar en París o en Madrid o en Roma, y hay ese sentimiento que estamos
por
en casa.
¿Por
la arquitectura? Por la gente alrededor, nos parecemos mucho, la verdad, y de hecho es probablemente el país más europeo de todos en América Latina, y entonces da una impresión de gran familiaridad. Sabemos dónde estamos, pues estamos en casa. Y ahí empieza donde estamos distintos. O sea, ese país no es Europa. Ese país es un país americano fundamentalmente. Y he pasado ahora más de la mitad de mi vida sobre el continente americano a través de las diferentes asignaciones. Y una de mis conclusiones personales es que la gran diferencia entre los europeos y los americanos es la siguiente. Que los americanos son descendientes, o algunos de ellos directamente, europeos que han abandonado su casa, su tierra, porque en algún momento no podían aceptar la situación. La violencia, hambruna, una situación X que a uno lo forza en algún momento a salir de su casa. O sea, deciden que ya no se acepta, me voy a otro lado y reinvento mi vida. Y entonces la gente de aquí, de cierta manera, es heredera de ese espíritu de que se puede volver a empezar, no todo mundo, por supuesto, hay que poner matices a todo eso, pero grosso modo es eso. En cambio los europeos son los mismos, pero que en algún momento pensaron que las cosas se iban a mejorar, que uno se tenía que adaptar a la situación, y hay una resiliencia, no sé si la palabra es esa, una resiliencia que hace que nos adaptamos más a las cosas. Y yo diría que eso es lo que más me impresiona entre los dos continentes.
Nuestros abuelos han sido más impacientes. Acá no se puede, me voy, dijeron, ¿no?
Somos más inadaptados, digamos.
Bueno, hay matices entre los diferentes países americanos, evidentemente, y este es quizás más europeo en el sentido tradicional que otros, pero me gusta ese sentimiento americano. Que se puede pensar diferentemente, hacer diferentemente, ayudado en gran parte por la generosidad de la geografía. El tener el espacio, el tener ese continente inmenso, ese sentimiento que aquí todo se puede, ayuda muchísimo a ver el mundo diferentemente. Entonces yo creo que somos muy complementarios.
Uh-huh. A mí la idea que me da muchas veces es, bueno, cuando uno viaja a Europa o así es, hay ahí una conciencia de que las cosas ya están hechas. Uh-huh. Acá está como todo por hacer. Incluso ahora, digamos, esto no quiere decir que en Europa no haya gente creativa y que esté inventando cosas y haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Digo, pero la idea general es, cuando vos pasás frente a una catedral que tiene 600, 700 años, qué difícil ser arquitecto, si ya está hecho. En cambio, viene un arquitecto acá, hay que hacerlo todavía, ¿no?
Y sin embargo, tuvimos la capacidad de tener en París, en Bilbao, en muchas ciudades, unos museos extraordinarios que revolucionan la arquitectura completamente. O sea, no todo es todo blanco, todo negro, no se trata de eso. Pero estoy hablando de fundamentalmente esas dos grandes diferencias entre quienes son los americanos en el sentido general y los europeos.
¿Y se va a conocer el interior o parte del interior de Argentina o no, hasta ahora no salió de Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, yo pondría conocer entre comillas, porque sí he viajado y he tenido la oportunidad desde mi llegada de ir a Corrientes, a Salta, a Mendoza, a Río Negro, a Neuquén, a, bueno, muchos lugares.
Más que muchos nosotros.
Sin duda. Pero a veces es muy rápido y un poco superficial. O sea, estoy esperando el momento en que vamos a poder tomar un coche o rentar un coche e ir a descubrir la Patagonia, que es mi sueño así como profundo. Quiero pasar 15 días recorriendo, no sé, la ruta 40 o lo que sea.
En moto.
Más de 15 días, capaz.
Yo sé que no a Mamet, el embajador.
Él lo
hacía en moto. Mi esposa no me va a dejar, así que lo confieso, lo tendré que hacer en coche.
Estaba imaginando algún chico o una chica que en alguna parte del país esté escuchando esta entrevista y diga, yo por ahí podría ser embajador. ¿Qué hace un embajador? Explíquele a alguien de 12, 13, 14 años que esté escuchando. Entusiásmelo para que siga la carrera diplomática.
Primero, uno puede ser diplomático sin ser embajador. Un embajador no está solo, trabaja con todo un equipo, y tengo la suerte aquí de tener un excelente equipo muy interesado en la Argentina, que me ayuda muchísimo en mi trabajo. Nuestro papel es de tratar de construir puentes donde no los hay, o de mantenerlos cuando existen. O sea, que existan los canales de información.
¿Y cómo hace eso?
Tratando con la gente, visitando a la gente. Por ejemplo, cuando el embajador llega, lo primero que hace es ir a solicitar citas con los miembros del gobierno, con altos funcionarios, con representantes de los gremios, con intendentes y otros, para hablarles de mi país, preguntarles cómo ven el suyo, la situación, tratar de entender la situación. Y además tenemos una agenda, tenemos una cooperación cultural, científica, que es enorme. Francia es el primer socio científico de la Argentina. Tenemos 400 misiones científicas en las universidades argentinas a lo largo del año. O sea, tenemos una base cultural y científica muy fuerte. Tenemos 250 empresas francesas instaladas en la Argentina que generan alrededor de 50.000 empleos. Entonces, hacer que todo eso genere una mejor comprensión entre los países, entre el mío y el país donde estoy. Mucho de eso se hace, si quiere que la gente tenga ganas de hacer ese trabajo, alrededor de una mesa, con un menú francés y con un vino francés, porque alrededor de la mesa somos latinos, después de todo, es donde podemos hablar de las cosas de manera muy, muy directa. Lo cual permite, el día que surge una dificultad, un problema, de tomar su teléfono,
ya nos conocemos
y a veces al rato ya nos hablamos de tú o de vos según el país y cómo arreglamos ese asunto, cómo lo hacemos. Ese es el trabajo del embajador, es de hacer que la gente se reúna, trabaja juntos, que los puentes nunca se corten entre un país y el otro, y gracias a su entendimiento del país en el cual vive, que está observando permanente, explicar la realidad de este país a sus propias autoridades. Por ejemplo, hoy Emmanuel Macron y su nuevo gobierno tienen que entender lo que es Argentina, lo que representa, qué son las responsabilidades de la Argentina que preside el Mercosur, que preside la UNASUR, qué significa la diplomacia de Mauricio Macri, porque hoy se va Susana Malcorra y está llegando Jorge Fauri, que era embajador en París hasta ahora. Esa es parte de nuestra observación. En realidad hacemos un poco el trabajo de los periodistas, observando lo que vemos a nuestro alrededor. La diferencia es que a nosotros nadie nos lee, con excepción de tres o cuatro personas.
Importantes. Tres o cuatro personas muy importantes.
Ahora, esto es bastante improbable que usted tenga que desalentar a alguien de ser embajador, pero debe tener sus contras también este trabajo. ¿Cuáles son esas contras?
No encuentro. Yo estoy feliz de
hacer lo que...
No es diplomática, es mucho trabajo. A veces no tengo una noche libre en mi casa de toda la semana, incluso el fin de semana, porque vamos, cumplimos con la gente. Hay el gala de la Cruz Roja, pues uno tiene que ir al gala de la Cruz Roja porque ahí va a encontrar a mucha gente y porque es una institución importante, y el día siguiente es otro y otro y otro y otro. O sea, es una vida que empieza hoy. Por ejemplo, en la mañana tenía un desayuno a las 8 de la mañana en mi casa. En la noche voy a terminar a las 12 de la noche, después de una cena en la embajada de Bélgica con unos amigos argentinos. Y así ha sido llenado todo el día. O sea, es una... Pero muchos otros trabajan mucho, no es mi caso. Pero tampoco es un trabajo de fiestas constantes y todo. Damos la impresión de estar en fiestas a veces, sí. Pero estamos trabajando.
Estoy trabajando, es una fiesta, vos me ves con una mano, con champán en la mano, con un bocadito en otro, porque estoy trabajando.
Bueno, doy mucho de mi salud para hacer este trabajo correctamente.
Pero nunca le ha pasado de llegar a su casa y decirle a su mujer, hoy hubiera querido, no voy a decir, yo lo diría, ahorcar a fulano porque no lo aguantaba más. No.
No, sí, por supuesto que sí, porque uno tiene ideas, tiene opiniones, y en algún momento... Le voy a contestar no diplomáticamente, ya que me está empujando un poco en eso. No, pero en el buen sentido, yo creo... Porque lo que respondí es cómo ser diplomático, cómo ser embajador. Uh-huh. Okay. Ahora, cómo ser un buen diplomático, un buen embajador. Yo creo que se necesita compromiso y en algún momento introducir un poquito de lo que uno cree y de lo que piensa. O sea, tener en algún momento la posibilidad de decir a su autoridad, las cosas no son así. Y yo, aquí, embajador de Francia en Buenos Aires, yo pienso que debemos de hacer de tal manera. Después, si mi ministro toma una decisión diferente, voy a estar furioso, regresar y decir a mi esposa, estoy harto de estos idiotas, pero no lo va a hacer así. Es eso. Y yo creo que si lo queremos hacer bien, hay que poner un poco de corazón y un poco de ideas también.
¿Y el asunto de vivir fuera del país no es cansador siempre?
Es una vida totalmente diferente. Uno que se va de su casa, primero nunca regresa a su casa, porque la casa ha cambiado mientras tanto. Sí. Entonces es escoger un estilo de vida que es muy diferente. Es estar a lo lejos, y a veces me preguntan, al final de cuentas, ¿dónde está tu casa? Y la respuesta a la cual he llegado al final es, mi casa está donde estoy. Uh-huh. Hoy mi casa está en Buenos Aires con mi esposa. Estamos aquí felices, haciendo el trabajo que queremos, disfrutando de una ciudad que nos acoge con brazos abiertos. De
esa mansión hermosa, de magia, ¿no?
La mansión hermosa que donde recibimos tantos argentinos, uh-huh, que cada vez que la abrimos hay como 7.000 o 8.000 sí, personas que vienen. Y estamos felices y no estamos pensando cuándo vamos a regresar a casa y dónde, porque la casa es donde estamos.
¿Extraña alguna cosa? ¿Qué es lo que más extraña de Francia?
Una sola cosa sobre la cual estoy muy parcial y son los ostiones. Yo creo que los ostiones o las ostras, no sé cómo se dice, sí, aquí, de los dos, son mejores en Francia que en ningún otro lago del mundo, y es lo único sobre lo cual soy parcial, absolutamente.
No hay cómo conseguirlo acá.
No. Así que ni modo, pero puedo vivir sin ellos. Cuando voy a regresar a París, lo primero que voy a hacer es tomarme un plato de opciones.
Estoy hablando con el embajador, estamos hablando con el embajador Pierre-Henri Guignard en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos un poco de tanda que tenemos que hacer y después seguimos hablando con el embajador. Gracias. Cuatro de la tarde, 3 minutos, y le cuento al embajador Pierre-Henri Guignard, embajador francés en Argentina. A esta hora hacemos un pequeño relax en el programa, porque bueno, faltan todavía unas horas de trabajo para que termine el día. Entonces nos tranquilizamos, bajamos un poco los decibeles.
Escuchamos música.
Que
Tomamos mate,
por supuesto, porque somos argentinos. Y en homenaje a su presencia, vamos a hacer un relax francés, si les parecen.
Nos parece perfecto.
Escuchando un clásico.
Muy sensual suena, sí.
A ver.
Avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, somos cliché. Y nos gusta escuchar un clásico, clásico, porque porque es Edith Piaf.
Bueno, la sí, cliché, por supuesto. Se están burlando de mí mientras, mientras la gente no los escucha. Pero voy a decir la verdad.
Vamos a tener un conflicto diplomático. Avísele al nuevo canciller que empieza con un problema con Francia por un lío que armamos en el programa.
La canción que acabamos de escuchar es para nosotros como la milanesa para ustedes, básicamente. O sea,
maravillosa.
Maravillosa. Y al mismo tiempo es cotidiana, y entonces después de haberla escuchado muchas veces, uno piensa que hay unas expresiones musicales nuevas que reflejan mejor lo que es el país ahora. Sin embargo, nos hace latir el corazón todavía, y estamos compartiendo la emoción.
Bien, es hermosa lo que hace Edith Piaf.
Aparte es lo que vos decías, Osvaldo, quizás es un tema que nosotros no escuchamos mucho, como ellos quizás.
Claro, para nosotros no es una milanesa, claro, todavía.
Claro. Pero igual, perdón, hemos hecho grandes defensas de la milanesa en este programa, creo que igual
es
que
cierto, milanesa, es, ¿no? No es poco. Igual, el embajador, vamos a decir, esta música no la trajo el señor embajador, para que no tenga problemas con su esposa.
Es nuestro relax.
Esta música la elegimos nosotros. El embajador ha traído otra música también muy interesante que estamos escuchando a lo largo del programa. Y embajador, así como en Argentina los temas que preocupan a la gente en general, inflación, inseguridad, problemas de educación, ¿cuáles son los problemas que preocupan hoy al francés?
Bueno, la recién elección presidencial ha demostrado que nuestro país está dividido entre quienes ven a la globalización como una oportunidad y quienes, al contrario, están preocupados, asustados de sus efectos sobre nuestro país. Francia es 1% de la población del mundo y, sin embargo, es la quinta potencia mundial. Algo hemos de hacer correctamente, pero sin embargo la globalización es y la revolución digital que estamos viviendo son realmente revoluciones a la altura de la revolución industrial, lo cual implica que parte de nuestra población sufre los efectos de esta gran evolución que conoce el mundo, y quienes la sufren se resisten, y es normal. Y protesta, es una reacción un poco conservadora, pero cuando uno no tiene trabajo o tiene dificultad en terminar el mes, es normal que lo proteste. Entonces, hemos visto un país un poco cortado entre dos grupos, y el gran reto hoy del presidente Macron es de tratar de reconciliar a esas dos de ese 50% de la población, y en particular de dar a quienes se sienten amenazados por esta situación la seguridad que estarán protegidos, que tendrán su parte del desarrollo del país, y que eso debe de implicar trabajo para más gente. Entonces es un reto enorme. Estamos siguiendo con esta reflexión con las elecciones legislativas. Vamos a elegir en el mes que viene una nueva Asamblea Nacional y vamos a ver si le da apoyo al presidente o si al contrario es opuesta a su política, y en ese caso habría una negociación permanente entre el presidente y el Parlamento. Así que el país está en redefinición, tiene que encontrar su lugar en una Unión Europea que está un poco desbalanceada por el Brexit de los británicos y que tiene que reafirmarse entre unos Estados Unidos con Donald Trump, que tiene un proyecto de repliegue sobre sí que nos preocupa, y la Rusia de Vladimir Putin, con la cual acabamos de tener una conversación muy seria, porque así está evolucionando el país. Así que el mundo nos preocupa. En Francia tenemos la impresión, a veces agradable, a veces desagradable, de estar en el corazón del mundo, entre los bloques, y entonces eso genera una inquietud entre la gente.
¿Y el tema de la inmigración?
Es parte del tema. Nuestro país, contrariamente a lo que a veces se cree o que dicen los mismos franceses, es y ha sido un país de inmigración. ¿Cuántos franceses se llaman Martínez, García, pronunciados en esa forma, olvidando que vienen de otro país, porque en algún momento la gente no pudo vivir en su propio país, ya lo hemos mencionado antes? Hoy vienen de otros horizontes, vienen de África, que va a través de una crisis dura, larga, vienen del norte de África, que ha conocido conflictos, o del Medio Oriente. El problema de Siria genera inmigrantes hacia Europa o más allá. Entonces, debemos de saber, primero, tratar de ayudar a encontrar soluciones en los países de origen, garantizar la paz o garantizar el desarrollo, es la primera manera de hacerlo. Segundo, debemos de tener una política humanitaria a la altura de los valores que tenemos, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, recuerdo, fue firmada en París en 1948, y nos compromete profundamente. Entonces tenemos que hacerlo de manera inteligente. No se trata de recibir, de abrir grandes las puertas para que, como lo dijo en su tiempo un primer ministro francés, que toda la miseria del mundo venga a nuestro país. No se trata de eso. Pero al mismo tiempo tenemos un deber de generosidad para quien tiene que huir de su casa. Y lo debemos de hacer todos juntos. Primero la Unión Europea debe encontrar unas soluciones que son a la altura de precisamente nuestros compromisos. Lo debemos de hacer con Naciones Unidas, en el marco multilateral, donde debemos de encontrar soluciones para eso. O sea, el mundo de hoy, piensen lo que piensen algunos, no se puede separar con muros. La gente pasa arriba de los muros o alrededor de los muros, y lo que estamos viviendo en Europa nos tenemos que gestionar y manejar de manera que seamos dignos y al mismo tiempo que preservamos nuestros intereses.
¿Y cómo es el tema con los muchachos y chicas que han nacido en Francia, que viven en los suburbios de Francia, que no se sienten representados por el espíritu francés y que boicotean la propia república, digo, a través de atentados o sumándose a ISIS?
No, iba a decir, es más que un boicoteo, es una expresión violenta, uh-huh, de un descontento. Es una de las explicaciones del terrorismo. Hay muchas, hay dos básicas. Primero, conflictos en algunas zonas, en el Medio Oriente en particular, que desde hace 40 años exportan de cierta manera su combate, y hemos visto en los Juegos Olímpicos de Múnich, hemos visto hace mucho tiempo expresiones de esta violencia que utiliza el terror. ¿Qué es un terrorismo? A veces pasa a ser un resistente en algunos países. Me acuerdo del primer ministro israelí Menachem Begin, quien había puesto bombas en su país para su indemnización. O sea, y no quiero entrar en ese debate, pero la gente tiene la impresión, algunos de ellos, de combatir para una causa justa. El medio, el recurso de la violencia es inaceptable, punto. Ese es el terrorismo importado, visto de nuestra parte, y lo hemos padecido mucho, y tenemos que luchar protegiendo nuestras fronteras y encontrando soluciones en los países en conflicto. La otra fuente de terrorismo que nos ha tocado es precisamente la que mencionaba hace un momento. ¿Cómo encontramos solución? Yo creo que primero va a tomar tiempo, porque son generaciones enteras que tienen ese sentido de rechazo. Lo tenemos que hacer a través de la integración y a través del respeto de las leyes de la República. O sea, no debemos de caer en la trampa que hace contestar al terror por el terror. lo hicieron aquí los militares en algún momento, y fue un error gravísimo, imperdonable. No debemos de caer en eso. Debemos de usar la ley y todos los recursos de la ley para responder a la violencia ciega que nos ha tocado. Pero responder es una cosa. Lo mejor es anticipar y evitar que se produzca. Para eso tenemos que encontrar a esas franjas de nuestra población que se siente excluida, darle opciones, esperanzas, trabajo.
¿Y cómo se llegó a que se sintieran excluidas? Digo, son generaciones de chicos que, digamos, sus padres, sus abuelos son franceses.
Yo creo que hay que recordar un poco qué es la inmigración. Ya lo hemos mencionado un poquito antes. Primero, uno se va de su casa por razones que nunca son agradables. Llega, y la gente en general que emigra, por lo menos los que llegan a Europa hoy, es gente poco preparada para adaptarse a un país nuevo. Vienen a protegerse y a trabajar. Culturalmente, no vienen con maletas, con el gusto de venir a instalar, que a ver si la Vion Rose está más bonita aquí o no. No, no vienen a eso. Vienen a trabajar.
Vienen echados.
Entonces trabajan y en general son agradecidos al país que les abre las puertas y que los recibe. Y después sus hijos viven en situaciones difíciles, porque esa gente hace trabajos modestos, son pobres. A veces sus hijos no van tanto a la escuela como deberían, o la escuela no los acepta, o no sabe trabajar con ellos. Y de nuevo, tienen la impresión de que son rechazados, porque conviven con las franjas más vulnerables de nuestra sociedad, que sienten que esa gente viene a robarles su trabajo, su pan, su casa. Y entonces es un enfrentamiento constante entre dos civilizaciones que no se saben, y no lo hemos sabido organizar. El problema es construir la vivienda, el problema es abrir las escuelas, es dar salud a los jóvenes. Yo pienso que una niña hoy, que es hija o nieta de un inmigrante que viene de África del Norte o de África, va a escoger nuestro modo de vida. Va a escoger nuestro modo de ser porque en algún momento le da más derecho, más libertad, y nuestra ley le debe de respetar esa libertad y se va a adaptar. Pero si no tomamos en cuenta a los excluidos de nuestro sistema, estamos equivocados.
Sí, esto es una generalización, pero siempre se identificó el rasgo de la xenofobia con la identidad del francés, que es Francia es xenófoba. Evidentemente es una generalización, pero mi pregunta es, ¿de dónde nace eso? Puede ser un prejuicio. ¿Es algo propiamente de Francia? ¿Es algo de Europa? ¿Es algo que no sucede así, en esos términos? ¿Cómo se conformó este arquetipo?
Es la naturaleza humana. Siempre pensamos que el otro representa el mal. Entre dos ciudades la gente no se soporta. Entre dos equipos de fútbol no se soportan. Cuando agregan ustedes a eso diferencias de color de piel, diferencia cultural, de lengua, de idioma, de religión, la gente no se tolera. Lo que debemos de hacer es que nuestra escuela, donde sea, en Francia como en otras partes, enseñen los valores profundos que deben de ser los de nuestra civilización. Esos valores están cuestionados profundamente en muchas partes del mundo. Debemos de estar muy firmes sobre esto. Uno de mis trabajos diplomáticos más interesantes ha sido en Washington, en la Organización de los Estados Americanos, donde trabajé mucho para crear puentes entre el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Porque no puede haber dos sistemas de derechos fundamentales entre dos continentes, y debemos de cuidar mucho que nadie trate de pensar que hay unos derechos para algunos
y otros para otros.
Estamos
hablando con el embajador Pierre-Henri Guignard. ¿Hay algún mensaje para usted, embajador? Vamos a escucharlo, por favor.
Este es un mensaje para el programa de Bazán. Estoy escuchando al embajador de Francia. Yo tengo 86 años y soy de Pigüé, que fue una colonia fundada por franceses en 1884. Tendría muchísimo para contarle al embajador, porque mi familia fue de los grupos, de las 100 familias que fundaron ese pueblo. Quiero saber si ha estado en Pigüé.
No he estado en Pigüé todavía, pero Pigüé me ha venido a ver, por supuesto. Tuve el placer de recibir una delegación de Pigüé vienen del Aveyron. Es una de esas grandes herencias de la presencia francesa aquí. 300.000 franceses más o menos se vinieron a instalar en la Argentina al torno del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y yo, me dicen que más o menos 15% de los argentinos tienen raíces francesas. Es algo que nos une, efectivamente. No por nada hay 55 alianzas francesas en, claro, en la Argentina.
Dice Gabriela, un gran saludo de mi parte, abogada y traductora pública acreditada ante el Consulado de Francia e integrante del coro del Liceo Francés. Otros mensajes que estamos recibiendo para el embajador francés en Argentina. Dice, Vasca, dice, preguntale por favor al embajador de cómo quedaron las relaciones exteriores de Francia con Inglaterra por los refugiados en el Paso de Calais, en el Canal de la Mancha.
Bueno, el tema es un tema serio, un poquito atrás de nosotros, porque fue dejado de lado por el Brexit. Se trataba de esa congregación involuntaria de inmigrantes que venían del Medio Oriente rumbo a Inglaterra y no podían pasar el Canal de la Mancha y se quedaban atrapados en Francia y ahí campeaban en unas condiciones infrahumanas, inaceptables, que cada vez tratábamos de arreglar y que no podíamos hacer porque eran clandestinos y al mismo tiempo había que darles una vida decente sin que se pudieran quedar donde estaban. Era muy complicado, y estábamos haciendo el trabajo difícil de los británicos. Era muy cómodo para ellos que la barrera esté del lado francés que en sus propias fronteras. El problema hoy es el del Brexit, que es una decisión que lamentamos del pueblo británico, al mismo tiempo que tenemos que respetar. Lo que más nos castiga en ese momento es la incertidumbre sobre cómo va a dejar esto. Tenemos que negociar rápidamente esa salida del Reino Unido de la Unión Europea y aprovecharla como oportunidad para reinventar la Unión Europea.
Embajador, usted ha traído música menos cliché que la que pasamos nosotros, así que por favor le voy a pedir que me diga el segundo tema ahí, ¿qué es lo que podemos escuchar?
Es un guiño de ojo a mi pasado canadiense. Es una canción cuya música la escribió un francés y la letra un canadiense quebequense. Se trata de un businessman, un hombre famoso, hombre de negocio, que hubiera querido ser un artista y que añora la vida de artista.
¿Quién canta?
Se canta Claude Dubois y se llama Le Blues du Businessman.
Escuchamos.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau d'une tour où je vois la ville à l'envers et je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier, au fond je n'ai qu'un seul regret, je sais pas ce que j'aurais voulu faire.
Et si tu veux mon bien, dans la vie on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste.
Estamos escuchando música francesa gracias al embajador Pierre-Henri Guignard, que nos ha traído esta música para que podamos escuchar. Tengo una pregunta, última pregunta, es un poco embromada, y no quisiera que justamente ahora que tenemos nuevo canciller y todo eso, tengamos un problema diplomático. Pero dice Guillermina, si puede explicar la diferencia entre el croque madame y el croque monsieur.
Ah, es muy fácil. El croque monsieur... es, bueno, ya saben lo que es el croque monsieur,
o sea, favor,
es
un empiece de principio.
Pan tostado con jamón y queso gratinado, muy tradicional de la cocina francesa rápida, y el croque madame es lo mismo con un huevo.
Esa es toda la diferencia.
Lo siento mucho.
Seguro que con huevo sale mucho más caro.
No, es que en realidad quisiera hacer una respuesta corta para que podamos seguir conversando un poco más.
Le agradecemos muchísimo, embajador, que haya estado con nosotros.
No, por nada, al contrario, es una gran oportunidad. Me divertí mucho, primero. Muchas gracias por asociarme a su tarde, a su mate y a todo lo demás.
Igual mate no tomó.
No, quiero ser democrático, el mate no tomó. Estoy con agua sencilla.
Todavía tiene unos años para quedarse en Argentina. Por ahí, antes de irse, le da el mate.
Sí, mi esposa ya.
Claro,
igual no lo presionemos, tratémoslo bien, Osvaldo.
No lo presionemos. Después de todo lo que lo hiciste, no te va a dejar entrar.
Es una costumbre, un poco asquerosa para gente que viene de afuera.
No, pero regresaré para tomar el mate con ustedes, si lo permiten. Espero tener todavía 2 años y medio delante de mí en este país. Espero que pueda vivir las experiencias de la reunión del G20, en particular los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a llevar a cabo aquí en 2018, lo cual va a ser para los diplomáticos aquí en Buenos Aires momentos muy agradables, muy interesantes.
Nos ha quedado hablar del tema del cambio climático. Usted ha estado trabajando claramente en la reunión, y justamente hoy Estados Unidos ha salido de ahí, ¿no?
Es un tema sobre el cual he trabajado mucho. Fui el organizador de la conferencia sobre el clima en París en 2015. Tuve ese gran reto. Tomó 3 años para organizar la conferencia, de nuevo con un equipo excepcional que yo pude armar para hacerlo. Es uno de los temas importantes que unen a nuestros dos países. El presidente Macri, la primera decisión que tomó Mauricio Macri al momento de asumir la presidencia ha sido de unirse al consenso de París el 12 de diciembre de 2015, y siempre fuimos muy agradecidos a él por eso, porque permitió la firma del acuerdo de París, que de todas maneras va a durar. Claro que hoy escuchamos a Donald Trump que duda que si sí o que si no. Estaba viendo hoy que tanto China como la Unión Europea son muy firmes con ese compromiso. Yo sé que en América Latina también. Si Estados Unidos en algún momento o la administración americana decide retirarse, será un hecho, pero yo creo que las empresas americanas, que los estados americanos, que las ciudades americanas ven el cambio climático como una oportunidad. No nos castiga, al contrario, nos viene a dar la oportunidad de producir diferentemente, de consumir diferentemente, de vivir diferentemente, y vamos a tomar la iniciativa, que le guste o no, a quienes están a cargo ahora de la política americana, porque es una tendencia contra la cual no hay, yo creo, cambio posible. Tenemos que sobrevivir a esa crisis que se nos enfrenta.
Embajador Pierre-Henri Guignard, muchas gracias por haber estado acá, embajador de Francia en Argentina. Pasamos una hora y media casi charlando, no hicimos chistes sobre Macron. Estuvimos muy bien.
Hasta ahora.
Hasta ahora,
sí. Pero ya lo arruinaron todo.